Destino Arrakis, tu podcast de cine, televisión, cómics, libros y todo tipo de cultura popular. Nos gusta la ficción, nos gustan las historias. Nos gusta que gente como tú nos oiga. Quédate aquí entre amigos y disfruta de nuestras tertulias en las que hablaremos de todos estos temas que tanto te interesan. Hola amigos de Destino Arrakis, vamos a hacer un pequeño programa, veraniego. Vamos a contaros algunas de las cosas que hemos visto, vamos a estar un rato con vosotros. Es un programa sin grandes pretensiones, simplemente, pues ya os digo, pasar un rato con vosotros y esperar que os portéis bien y que no hagáis que Radio Dune FM tenga que volver a ser grabado. Así que para esta labor tengo por aquí a Abraham. ¿Qué tal, Abraham?
Aquí estoy. Bueno, ya sabes lo que me ha pasado hoy. Estoy aquí hackeando el hardware del ordenador para poder estar aquí hablando y lo tengo casi montado aquí en plan caja de zapatos, todo disgregado. Y está funcionando. Así que bueno, mientras dure, pues dura. Hola.
También tenemos por aquí a Ángel. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buenas. Aquí yo y mi charco de sudor que me acompaña a todos los lados.
¿Qué tal hoy allí en Grecia? ¿Mucho calor?
Bastante, sí.
Bueno, en fin. También tenemos por aquí a Miguel en Brunstoles. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal? Pues nada, aquí con miedo a los rebrotes, porque hay varios cines ya de la empresa que amenazan con cerrar porque tienen a trabajadores afectados. Así que a ver si al menos podemos ver Tenet.
Una cosa, Miguel. Estos días, bueno, han abierto los cines y ¿qué tal está siendo la afluencia?
Pues no está habiendo demasiado movimiento, pero sí que es cierto que no hay demasiados títulos y que sí que al menos con el estreno de la peli de Santiago Segura pues ha venido algo más de gente. Esta semana también hemos tenido un poco de movimiento con el estreno de la peli de Tom Hanks, que ya creo que era de 2019, se anunciaba para marzo y claro, pues hasta ahora no se ha retrasado. Con lo cual ya empiezan a venir algunos títulos interesantes. Ya hemos vuelto a abrir todas las salas, que estábamos funcionando al 60%. Pero bueno, de momento, para lo que más entradas tenemos vendidos es para un concierto de un grupo coreano que se nos va a llegar a llenar el cine de adolescentes. Así que bueno, esperamos. Vamos a estar esperando que en el momento que estamos grabando esto se estrena el miércoles que viene Tenet. Y el viernes siguiente, Nuevos Mutantes. Así que esperamos que remonte un poco la cosa.
Sí, hombre, además yo creo que podemos hacer un buen programa, por lo menos con novedades cinematográficas de interés, ¿no? En estas fechas nos estamos nutriendo fundamentalmente, pues lógicamente de televisión, de streaming, de productos enlatados y bueno, y jolín, la verdad es que se echa de menos esos estrenos semanales que tanto nos gustaban, ¿no? Sobre todo a mí personalmente poder ir al cine y ver ahí tu película, ¿no? Esperemos que dentro de poco podamos hacerlo. Y en fin, un poco haciendo también pues eco a lo que pedía Fernando Simón esta semana a toda la gente a la que tiene cierta influencia sobre un grupo de personas. Nosotros sabemos que tenemos cientos de miles, aunque no den al like, pero sí que vamos a pedir pues que ya sabéis que sigáis las recomendaciones, que bueno, que el tema pues está medio complicado. Y hombre, yo creo que lo que está de nuestra parte siempre podemos seguir esas recomendaciones que son bastante básicas y yo creo que evitarían pues bastantes contagios si todos las llevásemos a cabo, ¿no? No sé vosotros, pero yo, por ejemplo, he estado en la playa y era penoso pues ver gente paseando pues sin la mascarilla y cuando les llamaban la atención el socorrista que hace también las veces un poco de vigilante, pues le ponían excusas de las más absurdas. Y no sé, al final parece que, joder, que la guerra va con otros y que muchas, aunque el 70 o el 80% sigamos las reglas, hay gente como que no le entra, que eso pues va un poco más allá de la picaresca, ¿no? De que ese tipo de recomendaciones tan absolutamente básicas que nosotros, la verdad, no nos cansamos de decirlas.
Sí, y una cosa que estoy notando, bueno, Móstoles en concreto es de las zonas que tenemos un repunte de casos y que, bueno, la comunidad nos ha invitado a que salgamos lo menos posible, ¿no? Tampoco salgo yo mucho, así que bueno. Y yo creo que una cosa que a lo mejor tenemos que hacer todos propósito de enmienda, porque yo entono también un mea culpa, que a lo mejor vamos con la mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad cuando vamos un trayecto, pero cuando llegamos con los amigos nos la quitamos como si ellos fueran inmunes, ¿no? Así que a lo mejor, aunque sea incómodo, yo creo que cuando nos reunamos tenemos que también mantener esa protección, porque yo creo que es un filtro por donde están metiéndose muchos casos.
Claro. Sí, sobre todo, bueno, al hilo de lo que iba diciendo, ¿no? De que no nos hemos cansado de lanzar estas recomendaciones, un poco repetir un poco lo que se repetía desde los, digamos, los organismos oficiales. Una pandemia no es ni de izquierda ni de derecha, así que lo recomendaríamos igual estuviese el gobierno que estuviese. Yo creo que esto trasciende bastante la política, yo creo que es simplemente un tema de sentido común y, en fin, yo creo que todo lo que podamos poner de nuestra parte pues va a hacer que esto se acorte lo más posible. Sobre todo pensad en nosotros y en que, si no, tendremos que volver a sacar a Radio Dune.
Y eso no lo quiere nadie. Correcto, no, sí, además, en efecto, pues nosotros, por ejemplo, los que somos de Madrid, tenemos el gobierno nacional del PSOE, el gobierno regional del PP, yo en mi caso, pues Móstoles, la alcaldesa va a su bola, así que bueno, tenemos aquí un poco de todo y como bien dices, esto no tiene carga política.
Muy bien, pues nada, si queréis vamos un poco a lo que hemos venido también, que es a un poco a desengrasarnos, a ver qué hemos visto. Yo os adelanto que he visto bastante poco, pero bueno, ahí seguro que tenemos aquí pues gente que ha podido disfrutar del streaming por lo menos. Así que bueno, empezad a hacer qué queréis. ¿Qué habéis visto por ahí?
Pues mira, bueno, Dini.
Bueno, como queráis. Iba a empezar yo porque justamente ayer terminé de ver la de Little Fires Everywhere. Y me ha encantado, la verdad. Una serie estupenda. Son 8 episodios, una cosa así. Pues una vida sobre una familia acomodada americana, ambientada en los años 80, creo que recordar.
En los años 90.
En los 90, vale, sí. Sí, claro, luego pasa que como tiene flashback atrás y tal, sí, pero... Y eso, y bueno, pues la llegada de una madre y su hija preadolescente, pues como les trastoca la vida y un montón de cosas que pasan ahí. Me ha gustado mucho eso, el retrato de los chavales, sobre todo. Me ha parecido súper bien escritos todos los niños, que siempre es complicado, ¿no? Cuando el peso de la serie cae sobre ellos, pero la verdad es que me ha gustado mucho. Y el retrato que hace de todo, pues de los problemas de los chavales y de las apariencias, ¿no? De los ricos también lloran, que se dice.
Sí, me ha recordado un poco a la de Amy Adams, de Heridas Abiertas, porque el trasfondo, o sea, la forma de contarlo y lo que ocurre es un poco eso, es el tema de los barrios residenciales donde la vida es todo idílica, las familias son todas super guays, su marido con la mujer, todo fashion, el marido que gana mucho, tiene los hijos perfectos, todo tal, hasta que hay un elemento ajeno, en este caso pues una mujer afroamericana que llega con su hija que es soltera, y entonces se mete en ese mundo que no es el suyo, le alquila una casa y todo empieza a trastocarse y entonces empieza a salir toda la mierda y todas las cosas reprimidas que hay detrás de ese mundo perfecto, ¿no? Y como toda esa mierda se empieza a revolver,
desemboca en lo que desemboca, claro.
Yo la tengo un poco a medias. A mí también me recordaba a la de esta de también de Reese Witherspoon, la de Little Big Lies, ¿no? Que era de HBO, y pero bueno, sí, sí me parece interesante. Tiene pues ese punto culebrón en el cual, pues yo creo que ahí le toca la fibra sensible a Ángel, que creo que en el fondo es una madraza, pero vamos, es una serie perfectamente hecha y no sé, muy todo muy en su punto, los actores muy buenos, la ambientación muy bien hecha. Tampoco, al ser de 8 episodios, tampoco es muy larga y no sé, una serie muy en su punto que apetece mucho meterte en ella porque sabes que no te va a llevar demasiado y lo que todo está bastante bien. Esa está ahora mismo en Amazon y yo creo, no sé, es una serie que bastante disfrutable, creo yo.
La serie
va más. Dale, Abraham.
Claro, no, que por lo que estoy leyendo, la serie tiene un proceso un poquito igual que la propia serie de creación, porque por lo visto la actriz, la protagonista, Reese Witherspoon, pues descubrió el libro precisamente antes de su publicación y luego lo elogió y le alabó y tal en su club de lectura.
En el año 2017. Sí, es que bueno, a nivel televisivo, Reese Witherspoon, ¿no? Que tiene un Oscar por En la cuerda floja, ¿no? La biografía de Johnny Cash, ¿no? Pero se ha dedicado más a la televisión y suele ser productora de todas estas series. Tiene bastante poderío industrial.
Por eso digo que ya es fuera que le presento el proyecto a la creadora de la serie y la que se interesó y la que hace también labores de producción ejecutiva y esas cosas en la serie, precisamente porque lo leyó en su club de lectura, qué cosas.
Muy bien, pues ahí tenéis una recomendación. Si queréis ver una serie entretenida y no muy larga, pues ahí tenéis esta, que está muy bien. Kerry Washington, pues además te da como muy mal rollo, ¿no? Parece una actriz que tiene unas miradas ahí muy extrañas y muy. Es un elemento discordante total en su aparición en ese pueblo tan idílico y en ese suburbio tan idílico, pero que es muy. La verdad es que es muy interesante. Muy bien. Miguel, ¿y qué nos cuentas tú?
Pues yo iba a comentaros una que creo recordar que tú la habías visto, Manuel, que es otra de Filmin, de la plataforma quizá más pequeñita de las que tratamos aquí, que es una serie francesa que se llama El Colapso. ¿La habéis visto?
No, la veo rica.
Sí, la he visto yo, sí.
Soy un poco aprensivo en estos momentos ver esa serie, lo mismo me ponía un poco
nervioso. Cierto, porque
sí, hostia,
porque realmente que parece anticipatoria, ¿no? Es una serie de 2019 francesa, creo, habrán que eran 8 capítulos, ¿verdad?
Creo recordar que sí, eran poquitos. Además, como duran poco, que duran claro. 17 minutos, 16.
Yo creo que un poquito más, pero vamos, no
depende, mucho más. Yo creo que depende del capítulo, tiene un metraje. Los hay de 20, los hay de 15 casi. O sea.
Y bueno, la historia nos plantea una situación en la que, como bien dice el título, hay un colapso de la sociedad. No se nos describe bien lo que está ocurriendo, quizás hasta el último capítulo. Comienza a fallar pues el pago con tarjeta, los suministros, comienza a fallar la energía eléctrica, todo, ¿no? Se viene abajo esta sociedad en la que hasta hace no poco lo dábamos todo por supuesto. Y es una serie realmente que sí que te agita, como bien dice Manuel, ¿no? A lo mejor no es el mejor momento para verlo, porque yo creo que sobre todo, a ver qué piensa Abraham, el primer capítulo, sí, que está ambientado, cada capítulo es independiente, tiene además un formato muy muy bien, muy bien conseguido, porque es plano secuencia, cada capítulo es un plano secuencia con una historia más o menos independiente, podemos tener alguna relación entre ellas, pero casi los podemos entender como pequeñas películas dentro del mismo universo compartido. Y el primer capítulo pues habla de un de gente que va al supermercado y que no puede comprar nada, que faltan productos, que tienes problemas a la hora de pagar, que te pegas con otros clientes por conseguir las cosas más elementales, ¿no? Que hay pues eso, falta de elementos que como decíamos hasta ese momento se consideraban básicos. Y yo no sé si le pasó a Abraham, yo es que me sentía perfectamente identificado, sí, con eso. Es que parecía que había sido hecho después, ¿verdad?
Hostia, decía, joder, el papel higiénico de la levadura, ¿te acuerdas?
Sí,
sí.
No hay manera, sí, yo no sé si ahí hablaban de que, por ejemplo, las compresas eran un problema, sí, ¿no? Afortunadamente, eso yo creo que no ha ocurrido en la situación que tenemos ahora. Pero además ese capítulo, siendo una situación azarosa, ¿no? O sea, por supuesto no se estaba buscando esto, porque esta serie es del año pasado, pero las sensaciones que te evoca son las mismas. Y hay, como en toda serie que es así, que es un poco pues episódica, que no cada capítulo tiene su propia historia, los hay mejores, los hay peores. A mí hubo dos, que es uno que es de un grupo de personas que intentan controlar las centrales nucleares porque pueden estallar, que me revolvió completamente. Pero uno que es de un chico que está cuidando unos ancianos en una residencia de ancianos, joder, me dejó desgarrado. Así que ese me parece durísimo. Y no sé Abraham, cómo viste tú la serie.
Sí, a mí me gustó mucho, y luego que son, no sé si al ser plano secuencia rodado con cámara en mano, muy tipo como si cogen el móvil y te pones a grabar corriendo por ahí, ¿no? En plan así, pues te da una credibilidad que te mantiene durante todo el metraje en tensión constante. Luego sí que es verdad, pues, que hay capítulos que te interesan más y otros que te interesan menos, porque el del rico este que ahí tiene un plan, que ha contratado un plan por si hay una cosa de estas, que lo evacúen a una isla desierta y tal, pues como te queda tan lejano y tú jamás vas a contratar nada de eso, pues
el típico problema que hemos tenido, Abraham, ¿verdad? ¿De qué hago con el Van Gogh?
Claro,
una vez que tengo que ir a una isla
que no me entra en el coche, sí. ¿Qué hago con él? No lo voy a dejar. Pues sí, ese, claro, no es un problema que nosotros veamos cercano, te queda más frío, ¿no? Ese capítulo. Pero luego hay otros que sobre todo te parece de supervivencia. También a mí me impactó mucho el de la chica con el barco, porque es un solo personaje en un barco en el que está continuamente acosada, agobiada, o dos que vienen corriendo por allí que no saben quién es, que quieren robar el barco, tal. Y es un personaje, eso, 18 minutos ella sola, en una playa, en el barco, en el mar, con una angustia total.
Sí, sí. Ese capítulo también le gustó mucho a Ricardo. Yo no sé cómo lo interpretaste tú, pero yo entendí que era la mujer del rico, ¿no?
Yo no sé, yo no sé si es la mujer del rico, ¿no? Yo sí que se veía que era alguien que tenía contratado el paquete.
Exactamente,
y que sí, iba hacia la isla.
Sí, 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 yo entendí eso. Yo quizá lo que más me decepcionó, bueno, aparte, tú sabrás decirme lo mejor, pero mi impresión es que el plano secuencia está muy bien conseguido, es natural, no te das cuenta de que hay una cámara, ¿no? O sea, yo creo que está muy bien trabajado, coreografiado y te quedas inmerso sin notar el artificio. Y quizá a mí me decepcionó un poco el último capítulo, que es en el que es una historia anterior en la que te cuentan qué es lo que ha ocurrido realmente, por qué se está en esa situación. No sé, quizá me esperaba un porqué más valiente, no sé, no me dijo tampoco mucho ese capítulo final.
Es que no creo que sea necesario en este tipo de series que te expliquen nada. Ha pasado, sí, y punto. ¿Qué razón? Hay miles de razones por las que puede pasar, por lo que estamos pasando ahora, por ejemplo, o por otras 10.000 razones. O sea, porque hoy a mí se me avería el ordenador. Y vamos, me han tenido que aguantar en casa.
Lo está llevando fatal, Abraham, de verdad.
Desquiciado, perdido, diciendo qué hago, compro otro, no compro otro, cómo recupero los 4 discos duros que tengo metidos ahí. ¿De dónde saco yo un ordenador donde me entren otros 4 discos duros? Porque ahora cada uno que se me jode, cojo el disco duro y lo meto en el siguiente.
Pues este drama de Abraham y el de las centrales nucleares, pues más o menos al mismo.
Sí, cualquier cosa puede acabar en un colapso.
Sí, sí, yo creo que como dices, además, sobre todo a día de hoy, de nuevo, porque es inevitable pensar en este contexto, el que no te hubieran explicado este apocalipsis de bajo nivel, en el que no hay un momento concreto, no hay una bomba, no hay una guerra, sino simplemente todo comienza a fallar, quizá habría sido más impactante. Pero vamos, yo a la serie no os pongo ningún problema, como bien dice Abraham, es tan cortita además que lo puedes ver prácticamente de una tirada, y sí que te deja con las piernas temblando.
Muy bien, pues, sí, hombre.
Lo de las tarjetas de crédito le pasó a mi mujer el otro día, que no funcionaba la tarjeta de crédito, y aquello era un caos, sí. Claro, porque no leían en todo el pueblo, no sé por qué, se había caído todos los TPVs, y ni en tienda, ni supermercado, ni la farmacia, ni nada. Y claro, decías que te tengo que pagar esto, me dejas sin un duro de efectivo, y ahora lo vas al supermercado, no, que tampoco no funciona. Y fue un caos, y fue una mañana, que no funcionaron las tarjetas, y pues, los puedes imaginar.
Sí, sí. Yo qué sé. Nosotros tenemos una sociedad muy bien construida en principio, pero si falla cualquiera de esos elementos, claro, efectivamente se viene todo abajo, ¿no? Sí, un poco a lo mejor la genialidad del equipo de directores, ¿no? Que ha sido, no es obra de una sola persona, sino de un grupo, ¿no? Ha sido, pues eso, imaginarse, digamos, un apocalipsis cotidiano que nos puede pasar en cualquier momento, sin mostrarte un zombie, sin mostrarte, pues, un asteroide que cae, simplemente con que los servicios básicos que tú das por hecho que están ahí siempre fallen, ¿no? Y, en fin, y a veces se te ha ocurrido pensar eso, ¿no? ¿Qué pasaría si, pues eso, nos quedamos sin electricidad o si de repente
si no puedes salir a la calle,
claro. No, que no salga agua del grifo, yo que sé, cualquier cosa de estas que son correcto, tan sumamente básicas y que te echarían tu vida abajo.
Pues lo que estoy haciendo yo ahora mismo con la pandemia, me lo estoy pasando de pipa, porque no la estamos casi notando los días que nos vamos al monte, a la aldea. Tenemos ahí un galpón con un pozo y tal, y para allí que me voy, fuego de leña y ala, ya que se caiga el mundo. A echarse al monte,
¿no? Claro. Incluso eso se refleja en la serie, ¿verdad? ¿No? Como la gente que vive en el campo, sí, es la que menos dificultad tiene, y a lo mejor el problema son los madrileños que cogen la mochila y se van al campo.
Un capítulo justamente trata de eso, de que en una granja que hay, que de repente les empieza a llegar gente y ahí colapsan también.
Sí.
En fin, después de que hemos descubierto que Abraham es todo un cazador-recolector, ¿no?
Es un superviviente nato.
Pues que ahí estoy todo el día sin mascarilla y en la calle. ¿Qué quieres? En el monte.
Muy bien, pues no sé, ¿qué más habéis visto por ahí?
A ver. Yo he visto una película que me ha gustado bastante, porque te rememora esas películas de guerra antigua donde no había mujeres, ¿no? Me parece que hoy en día te digo, pues hay que cumplir el cupo de sin mujeres, de sin negros, que si tal. Pues me he visto Greyhound, Enemigos bajo el mar, una película escrita por Tom Hanks, factura de Apple TV, que hace unos peliculones, no sé, esto se deja unos pastones de la pera, y es una película que además dura poco, porque parece que hoy en día no hay manera de contar una historia que en menos de 2 horas, pues dura horita y media justa, y está súper bien, me lo he pasado muy bien, he estado en tensión toda la película también, y trata pues de un convoy en la Segunda Guerra Mundial de barcos que tienen que cruzar, van de destino de Liverpool, es un caso real, van de destino de Liverpool con cosas, ¿no? Con cosas necesarias y tal, y entonces están custodiados pues por varios destructores, porque les están acosando los submarinos alemanes. Entonces es una película de submarinos donde no ves los submarinos, porque tú estás con Tom Hanks, que es el capitán de uno de estos destructores, todo el rato a la caza del submarino. Y es el rollo de, ahí se nota algo, el sonar ahora ha dejado de pitar, coño, me ha rebotado que aquí parece que está, ¿dónde está el submarino? Que asoma por allí, que si tiras un torpedo, que si te atacan, que si no te atacan, es un rollo de eso, de estar en tensión todo el rato, porque no sabes dónde aparece el puñetero submarino, ni si son uno, de repente son 10. Y ahí estás en tensión toda la película. Y me ha gustado mogollón. Además, da como mucha credibilidad y está muy bien hecha.
Sí, es muy chula. Es una película súper sencilla, es decir, es lo que ha dicho Abraham, no tiene más. pero efectiva, es decir, el rollo ese de mantenerte en tensión todo el rato con ese acoso constante de los submarinos, además muy bien el no mostrártelos nunca, ¿no? Esa amenaza que te acecha y que no sabes por dónde te va a venir, no sé, a mí me pareció estupendo, o sea, es lo que es y funciona muy bien.
Sí, hombre, es una película de Sony que con el tema, no sé si ha sido por el tema de la pandemia, porque estas grandes compañías pues son así, se la compró Apple y la ha estrenado en su plataforma, ¿no? Una película que a mí me hubiese gustado verla en cine, ¿no? Porque dentro de que a lo mejor no sea una gran superproducción, pero sí todos los medios están muy bien reconstruido toda la batalla, que además es casi toda nocturna, ¿no? Con los U-Boat y los barcos, ¿no? El convoy de barcos. Me parece una película, pues es un poco a la antigua, pero en el buen sentido. Y yo, que siempre he sido un gran fan de películas de submarinos, pues ha sido una gozada inmensa ver una película con ese planteamiento, por un lado tan clásico, pero por otro lado tan moderno en cuanto a que tiene un ritmo muy bueno, muy sostenido y que no decae en ningún momento de la película. Una película muy interesante. Además te muestra muy bien todos los procedimientos en la cabina de mando del barco, ¿no? El tío ese que tiene al lado de Tom Hanks, que se dedica pues a repetir todo lo que dice, simplemente la comunicación dentro del barco como era, ¿no? Qué arcaico suena todo y qué bien hecho está, ¿no? Y qué cuerpo le da la película. A mí me parece una película muy muy interesante y muy disfrutable, sobre todo a los amantes del género bélico.
Sí, además, con todo lo que se ha hecho de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que había muy pocas películas sobre la batalla del Atlántico, que es lo que se encuadra esto, y se agradece, oye, que dediquen un poco de tiempo a esa parte de la Segunda Guerra Mundial, que en el cine estaba un poco dejada de la mano.
Sí, sí, una película muy maja. Venga, seguir saltando. ¿Qué habéis visto por ahí? A ver, Miguel.
¿Qué más tengo yo por aquí? Pues, a ver, por ejemplo, no dejo Filmin, una serie británica que se llama Flesh and Blood, que nos sitúa en el centro de una familia, ¿no? Con unos hijos de en torno a 30, 40 años, que el padre ha fallecido hace unos años, y la madre se empareja con un hombre de su edad, ¿no? Y todo lo que supone esa situación, más allá de todos los conflictos y situaciones personales que el resto de la familia tiene también. Y la serie, el planteamiento de entrada me resulta interesante porque nos lleva a unas semanas, unos meses en el futuro, diciendo que algo ha ocurrido en esa casa. Pues una desgracia, un accidente, una fatalidad, un asesinato, no lo sabemos bien, pero la serie a lo largo de los capítulos nos va desentrañando un poco qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido ahí, qué situaciones y qué relaciones hay en esa familia, nos muestra si son ciertas o no los recelos que tiene la familia hacia el nuevo, a la nueva pareja de su madre, que es Stephen Rea, que a mí es un actor que me gusta mucho, con lo cual ya solo me justifica verlo. Y bueno, pues ahí la tenéis en Filmin. Mi pega es que deja demasiadas cosas sin responder, prácticamente no responde a nada a la espera de una segunda temporada. No me ha dejado una sensación de insatisfacción como si me quedasen tres o cuatro capítulos por ver de la temporada. Es la pega que le veo. Pero bueno, ya sabéis que a mí las historias turbias británicas me gustan mucho. Y bueno, pues es el estreno que hemos tenido recientemente también en esta pequeña plataforma española.
En fin, pues estás aprovechando bien Filmin, ¿eh? Así es, me gusta que aproveches lo que has pagado.
Sí.
Sí, ahora os voy a hacer una pregunta, digamos, de vuestras vivencias personales y particulares. No sé si os habrá pasado alguna vez. Vosotros, si alguna vez habéis, no sé si os ha pasado que habéis entrado en un bar y al dueño se le estaban chupando. Bueno, os digo esto porque ayer estaba viendo la película de la serie de Territorio Lovecraft, el primer episodio, y te lo ponían como algo cotidiano, ¿no? Como algo cotidiano, que luego, la verdad, no aporta nada, ni viene a cuento, ni nada, pero ahí estaba. Es uno de esos toques HBO, ¿no? De calidad que me dejó como un poco perplejo, ¿no?
Sí, sí. Vaya. Contadme vuestra opinión de Territorio Lovecraft. ¿Qué os ha parecido? A mamada aparte.
Pues, a ver, no sé. A ver, Jordan Peele se lleva las cosas a su rollo, como siempre. Pero bueno, no sé. Es que también solo con el primer episodio, por lo menos me ha dejado con ganas de seguir viéndolo, ¿no? El final del primer episodio me dejó como de ¿y ahora qué? ¿Qué es esto? Y bueno, la verdad es que de las cosas que le he visto a Jordan Peele, me ha parecido lo más interesante que ha hecho, que tampoco es decir mucho, pero bueno.
No,
pero...
claro, digo, más que nosotros. O sea, sí. Mira, yo no sabía que era de Jordan Peele, no, en televisión, pero ahora, entre Twilight Zone, no para el hombre.
Hombre, no es que no está dirigido por él, ¿no? Él es productor, al igual que JJ Abrams, ¿no? Y, hombre,
vaya dos.
A mí me vamos a ver, hay algo que se puede decir, que es que de la mitad de la serie al final es bastante entretenida porque pasa bastantes cosas, pero me parece hay una coctelera de temas como que no vienen a cuento y
porra.
Pero
sí, en fin, por eso es lo que digo, al principio es el rollo de Jordan Peele, ¿no? que había que ponerlo, porque si no lo hace, digo yo, que lo tendrá por contrato o algo.
¿Te refieres al tema racial o qué?
Claro.
Claro, es que
a ver, no, tenemos que ser sinceros. Lovecraft siempre trató el tema del racismo, lo que pasa es que lo trataba a favor del racismo, ¿no?
Era muy fan, sí.
Era muy fan. Sí, sí, sí.
Sí, no, a ver, me ha parecido que estaba bien. Está bien, o sea, es que ya empieza con el rollo de la guerra de los mundos, de ahí, ¿cómo se llamaban? Los de tres patas, joder. Ahora me sale.
Trípodes.
Los trípodes, todas estas cosas, ya estaba viendo ahí los platillos y tal, entonces molaba mucho solo ese inicio. Luego, claro, luego hay un parón ahí extraño con todo el tema racial y tal, pero bueno, ya más o menos está, se deja llevar, ¿no? Y claro, luego de repente pasa lo que pasa. De todas formas, tampoco me pilló muy sorprendido. Yo no me he leído el libro, pero sí que he seguido una serie en podcast, precisamente, de un canal de podcast que se llama Terror y Nada Más, que hacen audiolibros y ficción y tal. Y entonces tienen una serie que se llama Legado Lovecraft, que trata precisamente de un grupo que se juntan de tres y les pasan cosas de este tipo. Y tienen ya, creo que dos temporadas, he escuchado, y va un poco de este palo. Así que tampoco me pareció muy original. Dije, joder, pues hay un podcast ya que trata una cosa así parecida.
A mí es que me dejaba un pelín... Me parece una mezcla de varias historias, ¿no? Por un lado, pues eso, efectivamente, pues esa es el rollo de la cultura pulp que tanto nos gusta y que tanto mola, ¿no? Mezclado ahí con el tema racial, porque además luego el protagonista, bueno, el tío del protagonista se dedica a hacer un poco lo del Green Book, ¿no? En rutas donde los negros pueden ir y donde no y tal, y eso pues me pareció directamente copia de ahí, ¿no? La relación entre los protagonistas, entre la chica y los otros, como que no me enteraba muy bien de que aparece y de repente se va con ellos en el coche y todo esto, no sabía muy bien a qué venía. Pero bueno, es que, en fin, luego toda la parte que parecía Arde Mississippi, ¿no? Toda la parte de los racistas y todo esto, mezclado con elementos fantásticos metidos ahí a capón, me parecía metido además de una forma tan contundente que bueno, un poco te desarma, ¿no? Y dices, pues vale, por lo menos eso, no te estás andando por las ramas, no sugieres que hay un monstruo o que hay algo sobrenatural, es que te lo muestra.
Si no se llamara la serie como se llama y le quitas la escena inicial, el primer episodio funciona un poco casi como abierto hasta el amanecer, ¿no? Una road movie y de repente a la mitad empiezan a aparecer monstruos y tal. O sea, te lo esperas por cómo se llama, pero si no...
Claro, yo estaba pensando eso en Green Book, por lo que está diciendo Manuel, por el escritor de itinerarios de caminos seguros para negro, porque prácticamente, hostias, es que se meten aquí como en Mordor, esta pobre gente, ¿no? Que sí que eso, yo creo que son personajes atractivos, el tío a mí me cae muy bien, y el chaval, la chica, pero...
Y esa escena de sexo en personas de casi de la tercera edad ahí tal.
Sí. A mí el tema racial me fatigó un poco de si venga y la chica que es negra y quiere ser dibujante de cómic y me hartó un poco. Yo quería ya que salieran tentáculos y la aparición de esa parte sobrenatural, yo creo que lo indica bien en Ángel, así un poco a capón, o sea, como en Abierto hasta el Amanecer, de repente te han cambiado el rollo de la película y te han metido otra película completamente distinta. Y bueno, no sé, yo es que me esperaba algo más Lovecraft, yo no sabía que era sobre una novela aparte, y esta persona que va en un coche, que parece que conoce algo, la existencia de un grupo o algo así, que está en medio de la nada, no sé, vamos a ver cómo sigue. Bueno. A mí me ha parecido un poco disparatada y no me ha gustado mucho, y ya digo, lo del tema racial me parece que era excesivo, yo no sé, no, pues tristemente habrá historias dramáticas, pero es que cada pueblo que pasaban le salía gente con escopetas a matarles.
Sí, eso es un poco exagerado. A mí la tensión
de
la
parte racial... no lo sé,
no lo descarto,
no sé, a mí la tensión de la parte racial...
En ese lado, a ver, ya he dicho que eso, que Jordan Peele siempre hace estas cosas, pero también lo entiendo un poco, porque, a ver, estás ambientando una historia en los años 50 y tal... Y no sé, Estados Unidos siempre tiene el rollo de idealizar ese periodo histórico, ¿no? Y, por ejemplo, en 22-11-63, la novela esta de Stephen King, que transcurre en ese periodo, ¿no? Es un rollo de viajes en el tiempo. Uh-huh. Y él lo dice, ¿no? O sea, el personaje que tal, dice, bueno, yo aquí estoy de puta madre y eso, porque todo es guay, porque soy blanco y tal... Pero cuando pienso en esta época, también recordar siempre el baño de mierda al que mandaban los negros, ¿no? Que lo vio él. Entonces, yo creo que el remarcar un poquito eso tampoco viene mal, ¿eh? O sea, que eso existía. O sea,
que estaba bien. Y yo creo que está bastante bien llevado hasta un momento. O sea, yo creo que toda la tensión que se genera, por ejemplo, en el tema del restaurante, cuando se mete en el restaurante pensando que es... Joder, ahí se genera una tensión que yo creo que está muy bien. Ahora, luego se desmanda un poquito cuando le salen con el coche, como le salen ahí a tiros y tal, que dice, bueno, esto ya de repente es la matanza de Texas. Es que
cacería de negros, literal.
Sí. Es, de verdad, está esperando sectarios de Lovecraft que son menos peligrosos que toda esta gente. Que yo creo, además, una cosa que a mí que me gusta mucho esta ambientación, pues inevitablemente pienso en los juegos de rol ambientados en los mitos de Cthulhu y tal. Este momento histórico, que no es el más común para las historias de Lovecraft, que suelen ser principios de los años del siglo XX, finales del XIX, le sienta muy bien. Esta época histórica yo creo que sí que le funciona. Pero... Y bueno, eso, que podéis ver el capítulo gratuitamente colgado por HBO en YouTube. Por sí. Si
además, yo creo, creo que en YouTube se ve incluso con más calidad que en la propia HBO.
Seguro. Fíjate, al final va a salir a cuenta ver HBO en YouTube. Así que bueno, pues si tenéis curiosidad y no trasteéis demasiado, porque podéis verlo gratuitamente, y estoy viendo que en castellano, sin problema, en... Y ver la mamada que nos dice Manuel.
En fin, es digamos la cotidianidad Made in HBO. En fin. oye, ¿y habéis visto que os ha parecido el tráiler, el teaser de la Liga de la Justicia?
Yo no he visto más que fotos, no sé.
Yo es que tampoco he querido verlo. La verdad es que es un proyecto que no me... No sé, o sea... Es que no sé. En fin, tampoco quiero meterme en rollos, pero
yo solo digo rollos políticos.
Mucha gente se va a sentir defraudada porque, a ver, uno puede hacer muchas cosas, pero la película es la que es y
yo no sé,
ese es el problema, de a ver cómo soluciona los problemas de trama que había, las cosas absurdas que había. Eso es lo que interesa, porque claro, las imágenes que nos han puesto en el tráiler son la leche, o sea, son viñetas tal cual, calcadas de cómic, o sea, Batman encima de la gárgola, la gárgola de la muerte y tal, que es súper guay, hay Superman ascendiendo por encima de los edificios, Aquaman ahí rompiéndole todas las olas y tal, Flash corriendo en el momento del coche, o sea, son momentos míticos del cómic que te los están plasmando ahí en el tráiler y dices, qué pasada, qué es esto, cómo pinta esto, qué guay. Porque pinta muy bien, o sea, da una epicidad de la pera. Pero es que es lo que hace Zack Snyder, da una epicidad de la pera, pero luego a ver qué hace con la historia, que es el problemón.
Sí, no sé. Hay tantas imágenes nuevas, pero ¿y qué si va a salir un villano nuevo y tal? Digo, entonces...
Digo yo, ¿qué hace Thanos ahí?
¿Va a quedar algo de la película original o de la anterior o no? ¿O qué? Parece que es una película nueva, ¿no? Uh-huh. O eso, por lo menos eso es, parece lo que quieren vender.
Es malo, claro. No es malo.
Sí, a mí me da la impresión de que esto va a ser como Terminator Destino Oscuro. De vaya puta mierda lleváis haciendo un montón de tiempo, quítate que lo hago yo y sale una cosa más horrible que lo anterior, ¿no? O sea, sí, estamos esperando demasiado de esta peli, yo creo.
En fin, yo soy un gran fan aquí de Zack Snyder. Espero que lo arregle bien y que, no sé, que haga algo, que, aunque no sea nuevo, que parezca nuevo, ¿no? Desde luego, uh-huh. Lo que dice, las escenas me parecen espectaculares y las poses, sí. Y todo esto, ¿no?
Sí, sí, no, estoy viendo las imágenes ahora y hombre, pinta muy bien, pero bueno, vamos a ver, lo van a hacer como miniserie al final, ¿no? Creo que como cuatro... cuatro capítulos
sí. De una hora o seis o todos seguidos, como quieras. Uh-huh.
Uh-huh. Pues mira.
Sí, pero bueno, va, por lo menos parece que va a emanar molonidad.
Eso es lo único que te puede garantizar Snyder.
Hombre, no seáis injustos con él, que tiene por ahí unas cuantas buenas pelis.
Sí, hombre.
Sí, sí, pero lo que puedes esperar seguro de Zack Snyder es molonidad. Lo demás, a veces sí, a veces no. Sí.
Muy bien. Y bueno, y este evento de DC, ¿qué tal? ¿Habéis visto algo?
Yo, bueno, no lo he seguido mucho, pero como tengo varios DCitas en las tortas, pues entonces pues me han ido llegando cosas todo el fin de semana y bueno, pues han presentado cosas interesantes. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, el tráiler de Batman con con Pattinson, sí.
Pues sí. A mí no. Yo decía, oye, es Batman, pero sí, parece un Robin, el Teen este, como es el que se carga en el Joker en África.
Ay, coño, no me sale el nombre ahora.
Jason Todd. Pues ese, pues que me parece ese. O sea, yo lo veo y me recuerda mucho más como a Batman. Es que no le veo ni que llene el traje, ni que tenga una buena planta para ser Batman, ni lo sigo viendo. Que no lo sigo viendo, vamos, que no lo veo. Esperemos a ver, que luego Ben Affleck nos cayó la boca a todos.
Bueno, yo más allá de él, que sin ver la peli pues tampoco me voy a meter, pero lo que, claro, luego a saber lo que será, pero bueno, el tráiler, la ambientación, el rollo así, un Batman bastante desquiciado por lo que parece, tal, parece que sigue un poco la estela de la peli del Joker y tal, no sé... No tenía mucho interés en la peli, pero viendo el tráiler sí que me ha dado más ganas, oye.
Oye, ¿se supone que está basado en alguna línea argumental, alguna historia, algún cómic?
Ni idea, tampoco he querido.
Yo creo que no, no han dado mucha información. Sí, parece ahí un Batman. Un poco, por mucho que quieren escapar de ello, un poco a lo Nolan, ¿no? Así en plan,
oscuro,
muy siniestro. Sí, también.
Y bueno, pues ya iremos viendo. Hombre, el director es bueno y no sé, espero que haya hecho una buena aproximación. No sé, yo creo que los fans somos siempre muy muy agradecidos cuando nos hacen un Batman en ese estilo, ¿no? Uh-huh. Ya el humor lo tragamos menos, pero ese sí, Batman negativo y siniestro sí es el nuestro.
El humor para Wonder Woman, que tiene ahí un par de cosillas, y la Wonder Woman 2018 está, o sea, 1984, a mí me ha molado el tráiler. Gal Gadot está impresionante y parece que le han puesto ahí la más villana clásica, ¿no? La tigresa esta.
Chita, sí.
Y no sé, lo que he visto me ha molado bastante.
Sí.
Sí, a mí es Wonder Woman es la peli de DC que más me gusta y pues le tengo muchas ganas a ver esto. Una pena que no la hayamos podido ver este año.
Espero que estén pronto en cine, ¿no? Que no nos hagan un mulanazo.
¿Cuándo van a poner un Mulan? A los que tenéis. Bueno, cuando paguéis 20 pavos lo primero, ¿no?
30.
¿Cuándo la estrenan en la plataforma?
No sé, pues ¿cuándo estrenan algo en esa plataforma?
Sí. Bueno. Pero siguen sin poner nada en.
Sí. Nah. Bueno, Hamilton.
Sí,
eso es lo que iba a decir. Hamilton, que es lo único que nuevo que merece la pena de.
Eso lleva ya tiempo, ¿no? Tiempo. ¿Eso es un musical?
Sí.
Lo tuve que descargar para verlo. Porque tenía su título. Qué triste.
Sí, pero te sale, o sea, si esperas a que te pongan subtítulos, llegas antes aprendiendo inglés y
sí.
Apuntándote en una academia aprendiendo inglés y viéndolo que esperar a que te pongan subtítulos, que debe ser muy complicado.
Pero directamente cuando estrenan la película no está doblada ni subtitulada.
Hombre, es un musical, entonces entiendo que doblada no esté porque no tiene ningún sentido doblar eso.
Es un musical, rap, con música hip hop y tal, que van a toda leche. Que van a toda leche. Es difícil seguir los subtítulos en español porque es que es hip hop, va a toda velocidad. O sea, son rimas a toda leche. Yo decía, pero ¿cómo leche? Son 3 horas y pico y se saben todos los diálogos de memoria a toda velocidad. Dios mío. Qué máquina.
Eso sí, es una maravilla, ¿eh? Si lo podéis ver.
Sí, es muy. La mezcla es muy rara, pero funciona muy, muy, muy bien. Y eso que es un musical muy sencillo, porque no tiene. Es solo un escenario, entonces. Además, en varias alturas, entonces no tiene luces de calles ni nada. Lo hacen todo con 3 varas y poco más del teatro y con unos guas y tal. Lo que pasa es que tienen un escenario giratorio, que tiene 2 plataformas giratorias, una en el centro y otro y un aro. Y hacen mucho juego con eso, de entradas, salidas, de bailes y tal. Y luego la historia está muy bien y está muy bien contada. Y el tema de la mezcla de músicas es muy cachonda. Y yo, por ejemplo, que salía el rey de Inglaterra, yo me partía de risa con las canciones.
Ya el momento cuando salen ahí el debate sobre cómo montar la reserva federal y lo hacen como una batalla de rap, yo ya me levanté del sofá, empecé a aplaudir y dije, madre mía, Dios, eres el puto amo, tío. O sea, qué grande.
Una forma de acercar la historia
una batalla de rap entre Hamilton y Jefferson. Es que flipa, tío.
Sí, porque Hamilton fue quien quien diseñó, ¿no? La Reserva Federal, ¿no?
Sí, es uno de los padres fundadores de Estados Unidos y bueno, escribió El Federalista, ¿no? Esta colección de artículos defendiendo la, pues eso, la formación de un Estado federal, ¿no? Que subsidiera las normas de la Confederación que había antes cuando Estados Unidos se declaró la independencia, junto con Alex, joder, ¿cómo se llamaban los otros dos? Nunca me acuerdo. Bueno, pues los que sean. No, el federalista no era Jefferson, era. Ay, nunca me acuerdo. Pero bueno, pues eso, no sé, es un personaje histórico muy interesante. Y pues eso, el plantearlo con esta de esta manera, ¿no? Además, o sea, es que es eso, el escritor, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, del musical, es que es un genio, es un puto genio.
Muy bien.
¿Ese es el que sale en un billete? ¿Hamilton o no?
No, porque no los billetes
salga en un billete.
No, me parece que había uno que no era presidente.
Sí, hay algunos que no son presidentes.
Franklin es el que no es presidente, que sale.
Ah, vale. Vale, entonces mejor está que Catch, a lo mejor, ¿no?
Sí, el autor es Lin-Manuel Miranda.
Sí.
Que también le vimos en Mary Poppins. En Mary Poppins de Emily Blunt, vamos, la última. Muy bien, pues oye, eso sí será interesante, ¿no? De ver. Y oye, ya han estrenado en Netflix un par de películas de superhéroes que se me han escapado, ¿no? Esta, bueno, de La Vieja Guardia y otra con...
Lo diré. Sí, el Proyecto Power.
El proyecto Power.
Sí, pero las puedes dejar que escapen, ¿eh? No, no tienes problema. Que corran.
La Vieja Guardia no me disgustó del todo. También es que, claro...
No sé, es muy larga... Charlize Theron está con el piloto automático y a mí la verdad que no me causó mucho interés. Son películas que mientras las ves, más o menos te entretienes, le pasas el rato y tal, pero la terminas de ver y dices, pues esto está ocupando neuronas en el cerebro inútilmente.
A ver, no es una maravilla, eso está claro, pero bueno, es entretenida sin más, y es verdad que es una peli que está muy basada en la acción. Y ahí pues no llega, las escenas de acción están rodadas de una manera muy 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 sencillita, muy con falta de medios casi. Yo creo que la mitad del presupuesto se fue en pagar a Charlize Theron y ya está. Pero bueno, la verdad es que le tenía ganas porque es una adaptación de un cómic de Greg Rucka y Leandro Fernández, y el cómic mola un montón, y bueno, pues la película se ha quedado un poco ahí a medias. Pero bueno, el concepto mola, ¿no? Este grupo de inmortales, ¿no? Que funcionan casi un rollo comando mercenario, desfaciendo entuertos a lo largo de la historia. Está curioso.
Y la otra de Proyecto Power va por el estilo, ¿eh? O sea, yo no sé si estará basada en algún cómic, porque es muy comiquera y tiene mogollón de conceptos que ya hemos visto en el cómic un montón de veces, y es sobre una droga que al morderla te da superpoderes a cada uno unos, y tú no sabes qué superpoder te va a dar, y solo te duran 5 minutos nada más, y entonces pues hay un policía que usa la propia droga para perseguirlos, hay un tipo que anda también persiguiendo a los mafiosos que tienen la droga, no se sabe muy bien por qué, que es Jamie Foxx, y bueno, pues eso es, todos andan persiguiendo a los contrabandistas, y bueno, es un poco, es lo que os digo, es un poco, es entretenida más o menos, pero luego se queda en nada, no trasciende.
Muy bien, sí, la verdad es que el género superheroico pues está lanzando muchas películas, y no solo de superhéroes, ¿no? Sino que giran un poco alrededor de ese mundillo. No sé si habéis visto un tráiler, Orígenes Secretos, de una película que va a estrenar Netflix el día 28, ¿no? Una película española de David Galán Galindo, que sale Leonardo Sbaraglia, Verónica Echegui, Javier Rey, sale también Bryce Effe, ¿no? Y es una especie de película de suspense con una investigación sobre un asesino en serie que recrea pues el origen de varios superhéroes como muy míticos en sus asesinatos, ¿no? No sé si habéis visto el tráiler y qué os ha parecido, pero bueno, en principio parece una idea interesante, una idea entre comillas original, ya que bueno, está basado pues a lo mejor en personajes y en películas que a todos nos vienen a la cabeza, ¿no? Como puede ser Seven o cualquier serial killer, pero bueno, con esos toques de humor y además esas referencias a la cultura popular de hoy día que puede hacerla interesante, ¿no?
Pues sí, el concepto, a ver, viendo el tráiler, el concepto sí que me ha parecido curioso, ¿no? Y me llama la atención. Lo que pasa que, no sé, la ejecución no sé cómo será. Es que he visto ahí algunas cosillas que me saltan las alarmas. Tirando del cliché de el experto en cómics, gordo, antisocial y claro. Tal, pues no sé.
Esos personajes que cuando entras en una tienda de cómics no te lo encuentras, ¿no? Generalmente son muy distintos. Son gente, además, muy... Yo cuando entro a la tienda de cómics, si están todos ahí jugando al rol, son todos ahí pinta de deportistas y
no sé, bueno, no sé, pero es una pequeña broma, sí. Cuando se sacan una foto de los dibujantes están todos mazados, no sé, se sacaron Romita, Capulo, todos estos, se sacaron una foto todos juntos hace unos meses, y tantos cuadrados, y decía, pero ¿y estos? Joder, luego te pone voy a dibujar, porque
las referencias para dibujar a esos personajes mazados, ¿de dónde van a salir? Te miras al espejo, claro.
Los veías y decías, pero voy a ponerme a dibujar, a ver si me pongo así, porque el gimnasio no funciona.
No sé, yo con la peli esta, a lo mejor estoy un poco como Ángel a la espera de a ver qué nos cuenta. El tráiler, si consigue jugar la película un poco a lo que sugiere a lo mejor el tráiler, que está ahí en una línea fina entre el suspense y ciertos toques de comedia, pues puede ser interesante. Estaba mirando aquí el casting. A mí Leonardo Baraglia me gusta mucho. Veo que también sale Ernesto Alterio, Carlos Areces, que bueno, en comedia también destaca. Y bueno, a mí Bryce F. me hace mucha gracia. Había visto también ahora que quería comentar una serie de él que está en HBO. Y bueno, me parece divertido y bueno. Pues aquí la veremos en la comodidad de Netflix. A ver qué tal es la película.
La vamos a ver porque está en Netflix, entonces...
¿Se sabe cuándo la estrenan?
Sí, el día 28 la estrenan. Ya, hombre, siendo como somos, pues, aficionados al tema y tal como sale el tráiler, a lo mejor que sale, pues, uno de los asesinatos, te recrea un poco el origen de Hulk, además te le ponen Hulk gris y tal. Siempre va a haber toques de que nos van a intentar pues tocar el corazoncito friki, lo cual también es un peligro porque no hay nada más peligroso que un friki defraudado, ¿no?
Sí. Y además el humor es humor cañí, porque esto es como traes un montón de cosas, pues eso, de referencias a mil películas, porque vemos cosas como de Unbreakable, vemos cosas de El Silencio del Cordero, vemos cosas así, y claro, y traerlo aquí y darle ese toque de tortilla, patata, bocadillo, calamares,
no me parece.
A ver cómo va el humor. A ver si lo saben llevar, pues resulta gracioso, pero si no...
Hombre, a mí siendo, por un lado siendo de Netflix y por otro lado viendo un poco el tráiler, no me da, digamos, la apariencia de película española, ¿no? Parece una película un poco lanzada pues a mercado internacional, ¿no? Vamos a ver, de todas formas tenemos ahí el desenlace muy cercano y vamos a ver qué nos han hecho. Pronto tenemos la solución al misterio.
Sí, a mí el tema de asesinos en serie aquí con tan dados a la escenografía me gusta mucho, así que ya la descubriremos.
Muy bien, Miguel, ¿qué película has visto? ¿Qué serie has visto por ahí de Bryce F?
Mira, pues quería comentar esta que teníamos a Bryce F, que me ha hecho mucha gracia en HBO, la de Por H o por B, no sé si la habéis visto.
No.
Que es una comedia con un perfil que a mí me ha extrañado con que sea de HBO, ¿no? Que son dos, la historia es la comedia de dos chicas que son de Parla y se van a vivir a Malasaña para ubicar geográficamente a los que no seáis de Madrid, pues Parla sería un barrio, una ciudad obrera, nivel medio bajo, pues algo así entre Móstoles y Leganés, y Malasaña pues sería la zona de hipster, ¿no? Entonces es el contraste entre la choni y el hipster. Y me ha hecho mucha gracia, me parece que tiene ahí un sentido del humor de contrastes que funciona muy bien. A la chica yo no las conocía y me han parecido muy muy graciosas. O sea, lo único que he identificado es eso, a Bryce F, que sale enseñando el pene y el culo innecesariamente, pero bueno, pues ahí lo tenéis.
Es que en HBO va por con lo firmas.
Sí. Es que eso lo hace como Roger Corman cuando le dan el guión, ¿no? HBO hace lo mismo. Pasa cinco páginas, pone aquí se te queda una polla, cinco páginas, aquí un desnudo. Aquí. Y luego le devuelve el guión y dice, ala, ya puedes rodar.
Ya está, ¿no? Porque a lo mejor sí que hace tanta falta el guión como la mamada que nos comentaba Manuel antes, ¿no? Así que eso, pero bueno, yo la recomiendo, son capítulos cortos, yo creo que tampoco es necesario demasiado identificar las localizaciones, porque sin duda en toda capital importante pues tiene que haber las mismas barriadas, ¿no? Y bueno, pues una cosa agradable a ver, porque últimamente los estrenos españoles en esta plataforma...
El nivel de hipsterismo de Malasaña es difícil de alcanzar en cualquier lado.
Mira, la chica, jolín, ¿cómo se llama esta tienda de cómic de... jolín, está en San Bernardo. Generación X, no.
Generación...
Electra. La chica trabaja en el Electra y tal, que también es otro referente... No sé, yo a lo mejor se les han pasado un poco de frenada con los clichés de los hipster y de la choni. Pero a mí me encantan los clichés y yo los disfruto mucho.
Bueno, yo que he descubierto los huevos azules y tengo la huertita de las cosas orgánicas, tendré que ir a vender al barrio ese, entonces me forro. Pues sí. Huevos azules sin colesterol.
Pues sí.
Muy bien, pues nada, ahí tenéis otra de HBO con sus consiguientes pues culos y pollas y cosas. Que por mucho que diga Miguel, seguro que ese es uno de los elementos que más le han llamado la atención.
No, pero este verano está viendo una remesa de series que, sin ser ninguna que puedas decir es una obra maestra, yo tengo por aquí un montón que están todas bastante bien. Porque
yo llevo un tiempo un poco árido con todo esto, ¿sí? Que no me está gustando demasiado de lo que veo. No hay ningún producto que me esté enamorando.
Pues mira, a mí la de Perry Mason no me gusta bastante.
Ay, a mí no me gusta.
No lo conocía anterior. Sí. Es súper sórdida, con un caso muy macabro y mucho gore de vez en cuando y tal.
Bebés muertos,
sí. Pero lo del bebé con los ojos cositos y cada vez que va a la morgue y con los dientes que andan probándose a los muertos a ver si es de alguno y todas esas cosas. Es un poco macabrilla, pero a mí me ha gustado la ambientación y eso, no sé, ahí en Los Ángeles, en la época de la depresión, con todo el rollo religioso y todo eso, no sé, me ha parecido, sí,
más a mí, mágica, a mí no me sé. Ha descolocado porque el Perry Mason que identificaba es el abogado.
La abuela.
Sí, no sé si te lo plan. Yo no conozco las novelas originales, no sé de qué época son, y hombre, pero la serie clásica yo creo de los 50-60, así que de esa época será. Y a mí me gustaban mucho esas adaptaciones porque bueno, eran abogados investigando, que molaba mucho. Y yo cuando empecé a ver esto y veo al bebé muerto aquí de una forma desagradable y tal,
sí, bueno, tío.
Pero es que es una precuela. Empieza
Raymond Burr se llamaba el Perry Mason antiguo.
Sí, Raymond Burr.
Uh-huh. Que además, pues luego lo recuperaron en los 80. Me gustaba mucho.
Sí, eso, pero Raymond Burr hizo también Ironside y era también el malo de La Ventana Indiscreta.
Sí, cierto.
Y sale la versión americana de Godzilla en los añadidos.
He echado de menos la música de Perry Mason, que hasta los créditos del octavo capítulo, del último, del final del todo, no salió. Yo decía, joder, a ver cuándo sale aquí la fanfarria.
Aquí sale...
Muy buena, era muy buena. Aquí oye, sale... a ver si os suena que iba a hacerlo Robert Downey Jr., pero al final se apeó y es productor, pero no... ¿Iba a ser el protagonista, os suena?
No, ni idea. No, pero vamos, que Matthew Rhys es un crack. Eso es muy bueno también.
Muy bueno. Y mira, oye, una serie de HBO que he visto hace no mucho, que no tiene tetas ni pollas ni nada, es la de Avenue 5, con Hugh Laurie, que es de ciencia ficción, ¿no? Una comedia así ligera, pero que a mí me ha gustado mucho.
La del el crucero este que se pierde.
Crucero espacial que tiene un accidente y lo que en teoría iba a ser un viaje de 2 semanas, pues... Se ven que van a tener que hacer un viaje de 5 años o una cosa así. Bueno, pues todos los jaleos con los pasajeros, la tripulación y tal. La verdad, es una serie muy muy sencillita, pero muy divertida. A mí me ha gustado mucho.
Sí, oye, me ha resultado gracioso.
¿Y habéis visto la serie esta de Netflix de Steve Carell, que es Space...
Space Force, sí, la tenía
apuntada. Space Force, de Netflix, sí, sí, yo sí la he visto.
Es graciosa a mí, no...
No está, a ver, no está mal.
Ah, sí.
El problema es que es una serie que intenta hacer, o sea, tan basada en la carrera espacial, ¿no? Y haciendo chistes con científicos y tal, y que todo, absolutamente todo lo que hacen está mal. Pues no sé, yo qué sé, además
tú te has sentido decir, ofendido,
da igual. No ofendido, pero The Big Bang Theory ha demostrado que lo mismo se puede hacer haciéndolo bien. Pues moléstate, porque no, lo mismo que lo haces mal, lo haces bien, cuesta lo mismo.
De verdad que dura tiene que ser la vida con estudios, Ángel, de verdad.
Joder. Bueno, yo veía la serie y estaba diciendo, conociendo a los estadounidenses y teniendo el presidente que tienen, debe de ir la carrera espacial por el estilo.
Hombre, a ver si realmente juega eso, ¿no?
El rollo ese es muy divertido, ¿no? El rollo de la chapuza, de tal, eso está guay.
Sí, sí. A mí me hizo mucha gracia. Hombre, también dice, joder, tienes aquí a Steve Carell, tienes a John Malkovich, tienes a Lisa Kudrow... Que a lo mejor te esperas un mejor humor, pero a mí me resultaba muy simpática.
Simpática, la veías con una sonrisa, tampoco es que sea delicante ni nada, bueno, la veías con una sonrisa, el rollo ese de estadounidense. Pero es que tira mucho de clichés también, entonces lo de vamos a... manda un misil, a cualquier problema hay que mandar un misil, explotarlo todo, Michael Bay y punto, o sea...
El rollo del perro era muy divertido.
No, y hombre, Steve Carell tiene... A mí me gusta mucho ese hombre y este papel que tiene entre heroico y pobre diablo. Pues me resulta muy gracioso y así que os la recomiendo.
Mira, por ejemplo, también, por no decir tal, pero por ejemplo, el momento que tiene el personaje de Steve Carell defendiendo el papel de la investigación científica y la carrera espacial y tal delante del Congreso, es muy chulo, eso está muy bien hecho también.
Momento. Pero luego cada vez que se coge una cancioncita y se pone a bailar, dices, anda, toma.
Poco". Sí.
¿Para qué?
Muy bien.
Altibajos, altibajos.
Bueno. Y bueno, otra de... No sé si quieres comentar algo más de Space Force, pero bueno, quería mencionar Lower Decks, que es la serie de animación de Star Trek que ha estrenado CBS, que no se ha visto fuera de Estados Unidos, ¿no? Se está rumoreando demasiado ya que Star Trek no está teniendo tanto éxito fuera de Estados Unidos como se esperaba y que les está costando sacar estas series. Y a mí es una serie de animación que trata de unos chavales alféreces dentro de la nave que están al más bajo nivel de una nave tampoco muy destacada dentro de la flota estelar. Y a mí me resulta muy graciosa, tiene muchos lugares comunes de Star Trek, tiene un montón de referencias y tiene, bueno, pues la historia del chaval con unos sueños desmesurados pero que la realidad le está desbordando. Y a mí me hace gracia, es un humor muy blanco, es a lo mejor una de las críticas que ha tenido, que no es demasiado rompedor, pero tampoco creo que tenga que serlo, ni que tenga que ser desagradable, ni que tenga que ser un Rick y Morty, ¿no? Pues tiene su propio nicho, tiene este estilo de animación que sí es muy similar, ¿no? Ahora hay una en Netflix que se llama Hoop, que tiene un estilo de dibujo también muy 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 igual. Pero vamos, es que no tienen que jugar a lo mismo y yo sé que la estoy viendo con una sonrisa. Ángel, yo creo que a ti también te había gustado, ¿no?
Sí, sí, a mí me está gustando mucho. Los tres episodios que he visto es eso, o sea, es un sentido del humor muy 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 blanco. Sí. Un poquito en el rollo de joder, ¿cómo se llama la serie de Seth MacFarlane? La de...
Orbit,
la del espacio, la de Orbit, ¿no? Orbit. Un poco el sentido del humor en ese sentido, ¿no? Que sin intentar ser, pues eso, sí. No es un rollo padre de familia o Rick y Morty, no juega a eso, pero juega muy bien con los clichés de Star Trek y del género de ciencia ficción y no sé, a mí me está resultando una serie muy simpática. Sí. Y además, tiene el hándicap de que el chaval, este protagonista, nació en el mismo sitio que George Lucas.
¿Sí?
Modesto, California.
Qué bueno.
Primer episodio.
Qué bueno. bueno. Oye, la nave además me parece una preciosidad. Se llama la Cerritos.
La Cerritos.
¿No? Es una nave de la clase California, y parece pues, que es un pueblo de California y se van a llamar así. Y me parece una monada de nave. Visualmente me parece muy, muy, muy bien lograda también la serie. Os la recomiendo, pero bueno, pues a ser un poco piratilla. Porque, bueno, se rumorea que a lo mejor la pone Netflix una vez que se acabe de poner en CBS en Estados Unidos, pero vete a saber.
Y una que le recomiendo a Manuel es, porque yo sé que lo sufre también, es Bendita Paciencia. Se va a sentir muy identificado con la paternidad de Martin Freeman y sus hijos y cómo lo pasa. Y bueno, y todos los que tengáis hijos tenéis que verla porque vais a sentir identificados. Esto de sí, quiero a mi hijo, pero lo tiraría por la ventana 10 veces al día. Y los que no tengan hijos también tienen que verla para saber lo que es tener hijos.
¿Dónde
la
podemos ver?
En HBO.
Esto es HBO.
En HBO.
Y es bastante divertida. Hombre, sí que pasa que al principio pues empieza siendo muy divertida y tal, y luego al final pues siempre se hace un poco más repetitiva con algunas cosas y tal. Pero está muy bien, está muy bien. Es eso, es como dos padres se desquician con todas las cosas de los hijos porque son desquiciantes. Como de repente entra enfurecido, como la niña pierde la puñetera mascotita que tiene, el peluche, y no puede dormir, no puede hacer nada sin el peluche, desesperados todos con la niña, ¿dónde está mi peluche? Y esas cosas, esas noches en vela y esas cosas.
Yo, sí, de todas formas, me pasa un poco como la de El Colapso. Son series que a lo mejor tengo que verlas con cierta distancia, ¿no? Luego también hay una en Netflix que venía con a veces lees la prensa y yo creo que a la prensa le invita a grandes comilonas, ¿no? Cosa que a nosotros espero que empiecen a hacerlo y que podamos hablar bien de todo. Pero bueno, una serie que se llama La Playlist de Zoe, ¿no? Que venía con muy buenas referencias y tal. La verdad es que no sé cómo estará toda la serie. He visto 3 episodios, ¿no? El primer episodio es muy bueno en cuanto a que es una chica que bueno, que en una prueba médica le están haciendo un TAC y tal, hay un temblor, hay un accidente, entonces, bueno, dentro del aparato donde le están haciendo la resonancia, pues la dan la opción, ya que tiene que estar un rato y metida, de estar oyendo música, ¿no? Pues bueno, hay un accidente y parece pues que toda la memoria aquí de Apple Music o de Spotify se la mete en la cabeza. ¿Y qué pasa? Pues que tiene el don de oír a la gente, mira una persona y oye una canción, ¿no? Que define pues lo que esa persona está cantando. El primer episodio está muy bien porque va por la calle y hay unas coreografías espectaculares que se la presentan un montón de gente, todos bailando y tal en la calle. Y bueno, y las canciones son muy chulas, son éxitos de los 80, de los 90 y tal, y está muy bien. Son buenos bailarines y la música es chula y está graciosa, ¿no? Lo que pasa que en el segundo episodio, pues ya no, te bailan 3 o 4, que son los del episodio anterior dentro de la oficina. Y la cosa pues ya va un poco más de bajona y más normalita, ¿no? Pero bueno, si podéis ver el primer episodio, la idea es graciosa y la música y las coreografías están muy chulas. No sé, probablemente intente seguir viéndola a ver si levanta un poco el vuelo, pero bueno, no deja de ser una serie normalita y que yo creo que lo bueno que tiene lo podéis ver el primer episodio.
¿Y esa dónde es? No sé si
en HBO.
En HBO también.
Y luego en Apple, siendo de Apple TV, pues ahí no tenéis sodomizaciones, ni polla, ni culo, ni eso. Hay una serie que es muy simpática, es una serie muy maja, que se llama Ted Lasso, que la han estrenado esta semana. Y es, bueno, la historia de un entrenador de fútbol americano que es contratado llevar un equipo inglés. Entonces se presenta ahí, bueno, pues un poco el contraste, un tío que no tiene ni idea de fútbol europeo y un americano en Londres, ¿no? Es una, como está el tío, es Jason Sudeikis, pues es muy gracioso, es un tío muy simpático, muy gracioso, a veces un pelín cargante, pero al final, como es un tío que te cae también, te da un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, es una serie buen rollera, es una serie bien hecha y bueno, es una serie muy maja, ¿no? Si queréis una serie ideal de sobremesa, pues yo creo que esa está bien.
Sí, a mí me ha divertido mucho. Yo creo que he visto 3 capítulos y está muy divertida. Básicamente es eso. Es un tío súper optimista, todo lo ve siempre de color de rosa, todo es maravilloso y de repente se mete en la Irlanda más horrible.
Sí.
Más depresiva y más esto de,
no,
de,
y sobre todo padres. Sobre todo el tío que no tiene ni puta idea de fútbol ni idea, europeo sí, y
le faltan jugadores, ¿no? Aquí no hay bastante, ¿no?
Y como no, poco llega, a poco como poco a poco se va ganando, ¿no? El corazoncito de todo el mundo.
No, pero es graciosa, ¿no? Llega a la rueda de prensa y dice, bueno, en los 4 tiempos, claro, está pensando en fútbol americano. Le preguntan lo que es un fuera de juego y no tiene ni puta idea. Dice, bueno, el portero, bueno, pero usted sabe lo que es un portero. Sí, hombre, ese que tiene unos guantes como los del ratón Mickey. la serie graciosa y
se ¿Y muy a quién se le ocurre contratarle?
Hombre, todo tiene luego un porqué, no es tan absurdo, no tiene, lo que pasa que bueno, eso sería reventar alguna de las sorpresillas que va viendo en la serie, pero vamos, está simpático.
En teoría lo contratan porque es un trending topic, porque celebra las victorias con su equipo pues bailando así, en modo, porque parece en el Flander el tío, en modo así, es igual, esclavado, en el vestuario y tal, y entonces es trending topic en YouTube y es súper famoso en todo el mundo y tal, entonces lo contratan un poco por eso.
Pero bueno,
revitalizar el fútbol.
Pero luego hay una segunda
vuelta. Lo hay trasfondo. Hay segunda lectura.
Vale.
De todas formas, tampoco vamos a acabar el programa sin decir pues uno de los grandes placeres que ha tenido Ángel en este verano, que es una serie mítica que le han puesto en Amazon Prime, ¿no, Ángel?
¿Cuál de las dos que han puesto? Porque han puesto mis dos series favoritas, Stargate y El ala oeste de la Casa Blanca.
Lo decía por El ala oeste, pero bueno, que
sí,
nos cuente.
El ala oeste, sí, y de hecho, pues en las vacaciones me la he vuelto a ver.
Qué bueno.
Así estamos. La verdad es que no sé, ya he hablado muchas veces del ala oeste de la Casa Blanca, lo bien que me lo paso viéndola. Y una vez más, eso es volver recoger eso, volver a retomar el contacto con esos personajes que adoro. Y joder, pues me lo paso. Yo es que disfruto con la manera de escribir de Aaron Sorkin y pues eso, las historias de la política americana y lo guays e inteligentes que son todos. Nah, y
sobre todo sí. Es que tiene un casting espectacular. Al final te cogías cariño a todos los personajes que salían. Era pues eso, son unos personajes televisivos emblemáticos, ¿no?
Te dan ganas de dedicarte a la política. Luego ponías el telediario y decías, no. Pero joder, no, está muy bien la serie, es impresionante. Es utópica, porque es el presidente y el equipo de gobierno que todo el mundo querríamos tener en nuestro país. Pero está muy bien.
Sí, es la idea de Aaron Sorkin, de lo que la política debería ser, ¿no? No lo que es.
Ángel, ¿qué tal se ve? Porque yo creo que teníamos la queja todos.
Igual, no sé.
Se ve igual que los DVDs, que se ven fatal, ¿no?
Sí, no hay nada que hacer. O sea, vale. El máster es el que es.
Sí. Pues qué pena, pero no es una serie tan antigua. Pues, sí. Hombre, están rescatando así series no tan recientes en Amazon, lo cual está bien. Yo creo que teníamos ahí, por ejemplo, Colombo y un crimen también, ¿no?
Han puesto V esta semana.
Fíjate.
Es que es curioso, sí, pero...
Han puesto la primera temporada, pero no las miniseries, entonces...
Es curioso, pero los años 80 y 90, a nivel televisivo, las copias que hay suelen ser horribles. Ves, por ejemplo, la serie de los 70, o de los 60 incluso, ves, por ejemplo, Star Trek y flipas de la calidad de imagen que tiene, ¿no? Y sin embargo, ves series, ya os digo, de los 80 y tal, y es terrorífico.
No soporte. En los 80 ya se rodaba en Betacam, y al fin y al cabo es información digital, pero analógica, en una cinta que se va desmagnetizando. Y las series antes se hacían en celuloide, en Super 16, claro. Normalmente. Entonces, eso no se degrada.
No, y la resolución de base, o sea, la del celuloide, pues te da la resolución que tienes, y entonces, pues si lo tienes que poner a 1080 no tienes problema, porque tiene, te aguanta, pero las, pero vete, vale, las betas, pues no.
Uy, beta, pues es lo que hay.
Sí, sí. Leí el otro día un artículo que hablaba sobre esta duda que yo creo que tenemos mucho, de qué ha pasado con muchas series, porque no las vemos en plataformas, porque sean de los años 70, se me ocurre, yo qué sé, la...
Como Doctor Who, lo que pasó con el episodio de Doctor Who, se que grabaron encima.
No, pero aquí hablan, habrán de un tema de derechos, curioso, ¿no? Que dices que compraron los derechos de las bandas sonoras de las canciones únicamente para emitir por televisión, con lo cual luego no las puedes poner en una plataforma de streaming porque no tienen los derechos para emitirlo ahí. Tendrían que negociar canción por canción, y a lo mejor para ciertas series, pues no sé si ponían el ejemplo de Aquellos Maravillosos Años, pues mira, si la tenemos bien, pero no nos vamos a poner a negociar canción por cada título por tener esa serie, ¿no? Así que es uno de los problemas que están teniendo para, en un momento que se hicieron las series, sin este propósito de mantenimiento en otro tipo de formatos.
Otro es lo que pasó con Doctor Who, eso que
sí, ahí
reutilizó las cintas. Sí. Regrabaron encima.
Claro, exactamente. Estaba muy mal visto. Además, yo creo que hasta sindicalmente el poner grabaciones, ¿no? Porque estaba concebido como algo en directo, la televisión prácticamente, o con una o dos emisiones.
Muy bien, pues hombre, ha sido un repasillo el que hemos dado. Yo creo que en el próximo programa vamos a poder. Espero comentar pues la película de Nolan, la de Tenet y los nuevos mutantes y tal, que yo creo que son, que van a ser unos platos fuertes, y además de que los tenemos bastante ganas, ¿no? A mí la de los nuevos mutantes no tiene mala pinta, ¿no?
No, yo tengo curiosidad, es una peli esperada tanto tiempo que a ver qué narices han hecho.
¿Y tú, Ángel, tú vaticinas qué vaticinas de Tenet?
Hombre, no sé ni de qué va, no he visto ningún tráiler, no he visto nada, no lo hago nunca, no lo quiero saber y tal. Pero bueno, joder, Nolan, a ver, sus películas, algunas me gustarán más, otras menos, pero siempre me da cosas interesantes, o sea que yo tengo ganas de verla, a ver si me dejan aquí, a ver si me dejan ir al cine.
Va a ser a ver qué es lo que trae, porque otra vez se mete en camisa de 12 varas ahí como con Origen, ¿no? Aquí con viajes en el tiempo, espías, tal, y en plan Nolan, pues puede ser de comerse mucho el tarro, mucho la cabeza y darle muchas vueltas, a ver qué eso. Lo que pasa es que le va a venir bien, porque este año poca competencia va a tener el cine, ¿no? Para luego tema de premios. Vamos a ver.
Muy bien, pues oye, ha sido pues un placer estar por aquí con vosotros. Espero que pues eso, que sigáis viendo cine, televisión, y sobre todo que sigáis esas normas tan básicas para que por lo menos intentemos salir de toda la movida cuanto antes. Así que si no hay nada más que decir, chicos, pues nos despedimos aquí.
Pues un abrazo y ánimo.
Un saludo.
Un abrazo.
Me vuelvo para el monte.
Muy bien, pues aquí os dejamos con la canción. Mira, me ha hecho gracia la versión esta de Aleluya de Leonard Cohen que venía en el tráiler de la Liga de la Justicia. Así que es la que os vamos a poner. Venga, chicos.
Muy divertida. Sube mucho el ánimo, Leonard Cohen.
Hasta la próxima. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Her beauty and the moonlight overthrew you.
I didn't come to fool you.